Bienvenido al podcast de la Iglesia La Fuente. Para más información sobre nosotros y nuestra misión de ayudar a las personas a conectarse con Dios y con otros en cada vecindario, visita lafuente.thewellcommunity.org.
Amén. Un aplauso al Señor porque Él ha sido bueno. Y Él ha sido fiel y esta mañana y le damos las gracias a ustedes por estar aquí. Si usted nos visita por primera vez, gracias por estar aquí. Yo sé que hubiera podido escoger otras iglesias, pero Dios nos trajo aquí y Dios tiene un propósito y Dios tiene un plan para su vida. No es un accidente, diga conmigo, no es un accidente que yo estoy aquí en esta mañana. Amén. Esta mañana, con la ayuda de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo de Él, quiero comenzar una serie que le hemos titulado Los Héroes de la Fe. Y vamos a mirar en esta mañana, con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, y yo quiero que usted se vaya de este lugar. Tiene dos opciones. ¿Cuántas opciones? Dos opciones, ok. Si habla inglés, two, ok. Dos opciones. Número uno, puede irse de este lugar con temor o puede escoger la fe. Usted puede vivir su vida por medio del temor o puede vivir su vida por medio de la fe. Yo espero que usted escoja vivir por fe. Yo quiero que usted salga de este lugar con la seguridad de que Dios está a su lado. De que si Dios está a su lado, no importa qué tempestades, qué cosas vengan en su vida, Dios está en control. ¿Cuántos saben eso? Amén. So, esta mañana, si usted tiene su Biblia, yo quiero que usted la abra en Hebreos capítulo 11, y quiero contestar la pregunta con la ayuda de Dios: ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? Vamos a mirar el libro de Hebreos, y el libro de Hebreos realmente no sabemos quién lo escribió. Fue escrito como el 68 AD. Conocemos que su audiencia de ellos, del libro, eran los judíos, y aún es uno de los libros más difíciles de entender de la Biblia, porque uno tiene que habla mucho del Viejo Testamento. Entonces, si uno no ha leído el Viejo Testamento, a veces se le hace un poquito difícil entender. Vamos a enfocarnos si hay un lema o el tema del libro, es esto: que Jesús es mejor, que Jesús es el héroe. Siempre cuando usted cuente su testimonio, usted no es el héroe de su testimonio. El héroe de su vida debe ser Jesús. ¿Estamos aquí? El héroe de Hebreo no son estos personajes que vamos a mirar. Vamos a mirar siete personajes del salón de fama. Así como béisbol, fútbol, boxeo, todos tienen su salón de fama. También la Biblia tiene un salón de fama de hombres como tú y como yo, que batallaron en la vida, pero por una u otra razón. Y si usted lee el Hebreo capítulo 11, se da cuenta que estos hombres realmente, puedes decir tú, ¿cómo que Dios escogió a estos hombres para estar en el salón de fama? Porque algunos de ellos terminaron mal, algunos comenzaron bien y después... Pero Dios, en una etapa de su vida, ellos le creyeron a Dios. Y le creyeron a Dios por lo imposible. Y sabemos que los personajes, déjeme decir los personajes que vamos a mirar. La semana que viene, si el rapto no pasa, que okay, vamos a estar aquí, va a haber Noé, vamos a ver la historia de Noé, vamos a mirar a Abraham, vamos a mirar a José, vamos a mirar a Moisés, vamos a mirar a Rahab, vamos a mirar a Gedeón y vamos a mirar el hombre conforme al corazón de Dios, David. Esos siete personajes, y vamos a mirar cómo cada uno de ellos nos lleva hacia mirar a Jesús. Ellos no son el héroe de la historia. El héroe de la historia es Jesús. Diga conmigo: el héroe de mi historia es Jesús. Entonces, esos hombres simplemente nos llevan a la dirección que decir que Jesús es mejor, que Jesús es el camino, que Jesús es el que puede transformar, que Jesús es el que puede cambiar mi vida. Pero en esta mañana yo quiero que usted se vaya con eso en su corazón, que Dios está al favor de usted, y no importa lo que usted esté pasando en su vida, Dios sabe, y Dios se ha dado cuenta y conoce tu corazón. La palabra de Dios nos dice ahí en el bosquejo, en Romanos capítulo 1, del 1 al 17, dice: el evangelio se revela la justicia de ¿quién? De Dios, que desde principio a fin es por medio de ¿qué? De la fe. Dice, tal como está escrito: el justo por la fe vivirá. Entonces todo comienza, es la fe en Dios que nos ha traído esta mañana aquí. es la fe, la clave para conectarse con Dios, la clave para tener un milagro en mi vida, la clave para que Dios se mueva en una manera sobrenatural en tu vida, es la fe. Llevamos, ¿cómo hicimos paz con Dios? Porque la Biblia nos dice que tú y yo éramos enemigos de Dios, pero por medio de la fe en Cristo Jesús, tú y yo llegamos a tener paz con Dios. Hay una reconciliación, y la reconciliación pasa por medio de ¿qué? De la fe en Cristo Jesús. También yo quiero darle una advertencia en esta mañana. La clave para los milagros y oraciones contestadas es estirar tu fe. En esta serie voy a cuestionar tu fe. Voy a presionarte en muchas áreas en tu vida. El resultado va a ser crecimiento, porque tú no vas a crecer hasta que te muevas de tu área de conforme. ¿Cuántos saben eso? Cada movimiento de la iglesia, cada movimiento de Dios siempre ocurrió en tiempos difíciles. Y si tú vas a crecer, y si vamos a crecer como iglesia, si vamos a crecer personalmente, va a ser durante la presión que Dios nos pone a veces, las presiones del mundo, porque confiamos en un Dios viviente y sabemos que Él sabe lo mejor. Nunca en tu vida vas a crecer hasta que tú te salgas de tu área de conforme. Vamos a mirar con la ayuda de Dios que Dios quiere que crezcamos aún en medio de los problemas. Vamos a mirar que la bendición viene, que la madurez viene cuando respondemos no en temor, sino en fe. Y para muchos de ustedes han sido cristianos por 20, 15 años y nunca te has movido en fe. Y cantamos, esa montaña se moverá, pero no se mueve. ¿Sabes por qué no se mueve? Porque tú no te mueves. Hello. Porque tú puedes cantar, Señor, quiero. La fe es acción. Diga conmigo, la fe es acción. Mira lo que dice la palabra de Dios, Hebreos 11:6, en su bosquejo o en la pantalla o en su Biblia. Sin fe es imposible que agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios, que crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Entonces, nada grande en tu vida va a pasar hasta que tú te muevas y busques a Dios por medio de la fe. Aún la Biblia nos dice en Hebreo 11:1. Mira qué es la fe. Dice que la fe es la confianza de que, dice, la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Antes de hablar sobre la fe, déjeme decirle lo que no es la fe. Vamos a hablar lo que es la fe, pero vamos a ver también lo que no es la fe. Número uno, la fe no son deseos. Los deseos pueden llevarte a la fe, pero deseo no es fe. Porque muchas personas tienen el deseo de cambiar sus vidas. ¿Cuántos aquí han tenido el deseo de perder de peso? Come on, no tenga vergüenza, levanta su mano. ¿Qué? Yo levanto mis pies también. ¿Qué? Pero el deseo no me ha transformado. Y los deseos son washi washi aquí, porque si tú viniste aquí triste esta mañana y yo te pongo un Benjamin, uno de $100 o uno de 50, aleluya, gloria a Dios, ¿no es cierto? Comienza usted el baile de ahí de la bendición, amén. Porque los sentimientos te engañan. So, la fe no es un sentimiento también. Sigamos, no es fingir que algo sea verdad cuando no lo es. Fe no se converse a ti mismo o fingir que no es cierto. No te estás lastimando a ti mismo al creer en algo que así no es. Eso no es la fe. Número tres, no es forzarte a ti mismo en creer algo. Aquí está, la fe no, y escúcheme bien esa, la fe no es un sentimiento. Muchas personas creen que para tener fe tengo que tener ese sentimiento que lo siento en mi vida. No, porque los sentimientos te engañan. Los sentimientos te dicen que no debes venir a la iglesia. ¿Cuánto a veces los domingos no han querido venir a la iglesia? ¿Qué? Alguien son eso, yo también. ¿Qué? Hay veces que yo no quiero, pero si yo sigo mis sentimientos, nunca voy a progresar. Los sentimientos te engañan. También la fe, no es negociar con Dios. ¿Cuántos aquí han negociado con Dios? Señor, si tú haces esto por mí, yo lo haré. Y negociamos. ¿Cuántos saben que Dios no está en el negocio de negociar? Él no negocia. No importa lo que tú hagas, no importa lo que tú le prometes. Señor, te prometo que haré esto y esto. Y Dios lo hace. ¿Y qué haces tú? Lo primero que haces es quiebras esa promesa que le has dado a Dios. Y Dios no está en el negocio de negociar. Él no va a negociar tu vida. Él es el jefe de jefe. Él es señor de señores. Él va a hacer lo que es mejor para tu vida, sea que te guste o no te gusta. So deja de negociar con Dios. Mira a tu vecino, el que te cae bien, y dile: deja de negociar con Dios. Deja, porque no trabaja, no trabaja, no trabaja, hermanos. La fe, y puse una frase ahí, escúcheme bien. La fe incluye ver desde el punto de vista de Dios, con la perspectiva de Dios. Dios no mira como nosotros miramos. La perspectiva de Dios es más grande que la de nosotros. Nuestros ojos miran lo limitado. Y tú tienes que aprender que cuando tú salgas de esta serie, yo quiero que tú vivas tu vida por fe, que tú respires fe, que tú vivas por fe, que tú le creas a Dios, que mires con la perspectiva de Dios. No pongas límite en los sueños que Dios ha puesto en tu vida. Por eso le me gusta, y vamos a mirar otra vez Hebreo 11:1, dice: la fe es la confianza de que en verdad sucederá. Tú tienes que llegar con esa seguridad que Dios quiere que yo lo conozca, que Él existe, que Él es verdad. Dios quiere, escúcheme bien esta mañana, Dios quiere abrir nuestros ojos para que veamos que Él está con nosotros, que Él tiene un plan más grande para nosotros, que Él cuida de nosotros. Aún el apóstol Pablo nos deja saber en Efesios. Mira lo que nos dice el apóstol Pablo. Efesios 1:8. Y hablé un poquito sobre esto la semana pasada. Dice, ¿qué dice? Mi oración, no solamente la del apóstol Pablo, pero mi oración para ustedes es que, ¿qué? Que los ojos de su corazón. Acuérdense que la semana pasada Jesús sanó a los ciegos. Y miramos que Jesús sanó más ciegos que cualquier otro milagro que Él hizo. ¿Estamos aquí? Sígueme aquí. ¿Por qué? Porque los ojos espirituales de nuestras vidas están cerrados por el enemigo, que es Satanás. Y a veces no podemos mirar la vida bien porque nuestros ojos están ciegos espiritualmente. Y necesitamos el poder sobrenatural de Dios. Diga conmigo: el poder sobrenatural de Dios para abrir mis ojos y saber de que Dios está a mi lado, que Dios no está contra mí, que Dios está conmigo, que Él está tomando un paso al lado mío, que Él da cada mañana que yo me levanto, Él se levanta conmigo, cada vez que yo voy al trabajo, Él va conmigo, Él está simplemente contigo. Mira, dice: mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento. En otras palabras, Dios está con nosotros. Hay historias en la Biblia que Dios le abrió los ojos a personas y miraron ellos que había un ejército. Hay historias en la Biblia que Dios le abrió los ojos a Abraham y Abraham pudo ver que lo que Dios tenía para él, y miró en el cielo las estrellas y miró su descendencia. Y yo quiero que usted salga de este lugar con ese entendimiento de que Dios abre mis ojos. Mi vida ahorita está como en la oscuridad, no puedo ver lo que tú estás haciendo, pero dame tus ojos para mirar lo que, para confiar en ti, aún en medio del dolor, aún en medio de las circunstancias en mi vida, tú estás en control. Escúcheme bien esta mañana, por favor. ¿Qué sucede cuando vemos con ojos de temor? Porque yo creo que la Biblia dice que todo lo que ves es temporal. Tu cuerpo, tu cabello y muchas otras cosas, todo lo que ves es temporal, no va a durar. Las cosas que perduran son en realidad invisibles. Aquí es donde entra el reino de la fe. Yo quiero que usted viva en el reino de la fe. No solamente el reino de la fe, pero yo quiero que usted practique la fe, hable la fe, enseñe la fe. Que cuando usted salga de este lugar y ya esté en su casa comiendo un Kentucky Fried Chicken, usted piense: Señor, yo vivo por fe, yo te creo por fe. ¿Alguien sabe lo que estoy hablando? La fe. Escúcheme bien esta mañana. La Biblia tiene muchos, muchos ejemplos. Y el ejemplo que vamos a mirar en esta mañana sobre la fe y sobre vivir en temor se encuentra en Números capítulo 13:14. Y no vamos a leer todo porque se toma mucho tiempo, pero déjeme darle un trasfondo de esta historia, porque creo que es importante. Moisés ha llevado a la nación de Israel hacia la libertad y los liberó del faraón de Egipto y han cruzado el Mar Rojo. ¿Qué cruzaron? El Mar Rojo. No fue un charco chiquito, fue el Mar Rojo que Dios abrió por ellos. Y se han tomado desde Egipto a Jordán, donde están ahorita, se han tomado 2 años. ¿Cuántos? 2 años. 40 años vienen después, porque ellos decidieron vivir en temor. Y ahí es donde tuvieron que tomar una decisión ellos. Y tú estás en una cruzada en tu vida. Estás en un callejón. O vives por temor o vives por fe. Y dice que llegaron hacia la tierra prometida 2 años. ¿Por qué tanto tiempo? Estaban gateando, pastor. ¿Por qué? Fueron casi 2 millones de personas. Se movían despacio. Imagínense, ¿cuántos aquí han ido a un viaje con toda su familia y un viaje de 4 horas se hace 8 horas? Porque si tienes niños, ¿qué? Tengo que usar el baño. ¿Amén? Entonces, eso es lo que pasó. ¿Okay? Y solo ellos bajaban durante el día, no en la noche. Entonces, llegan, Moisés escoge 12 espías para ir a mirar la tierra prometida. ¿Y cuántos se conocen los nombres de todos los espías? Si usted me puede decir los nombres de todos los espías, yo lo invito a Taco Bell. ¿Qué? Yo, como pastor, solo me acuerdo el nombre de 2. Caleb, ¿y quién? Y Josué. ¿Saben por qué? Porque de los otros 10 no creyeron que podían entrar a la tierra prometida. Los únicos que se acuerdan, los que son, escúcheme bien, la historia de Israel fue determinada por la decisión de estos hombres. Pasaron 40 años en el desierto caminando, porque las otras personas decidieron que no se podía conquistar las personas que estaban en esa tierra. ¿Qué sucede cuando vemos con ojos de temor? Porque acuérdense, le estamos pidiendo a Dios que Él abra nuestros ojos, de nuestro entendimiento, y no vivir en temor. El temor te paraliza. Muchos de ustedes y yo hemos vivido en temor todo el día, todas nuestras vidas. Respiramos temor, vivimos en temor, escuchamos la noticia, primer infarto y todo eso. Hello. ¿No es cierto? Estamos aquí, vivimos en un temor. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando vivimos en temor? Número 1, exageramos nuestras dificultades. Dice que es una tierra, mire lo que dice Números 13, 27 al 28. Es una tierra que rebosa de leche y de miel. Era una tierra fructuosa. Aquí está la palabra, pero. ¿Cuántos han escuchado peros aquí? Pero no se puede hacer eso, pero no se puede hacer eso. Pero dice la gente que habita es fuerte. Las ciudades son fortificadas y muy grandes. Incluso vimos ahí los descendientes de Anak. En otras palabras, había gigantes ahí. Pero se les habían olvidado que Dios hace 2 años había abierto ¿qué? El Mar Rojo. Exageran. Si Dios está contigo, deja de exagerar los problemas. Confía en Dios. No te olvides de las bendiciones que Dios te ha dado. Cómo Dios te protegió en los tiempos difíciles de tu vida. No te olvides de las bendiciones. No exagerejes tus dificultades. Dios los había liberado. Cuando ves tus problemas con ojos de miedo, esos se hacen más grandes. Y yo espero que tú no los mires con ojos de temor, sino con ojos de fe, que ese gigante, ese Mar Rojo, tiene que ser derrotado, porque mi Dios es más grande que mis dificultades. ¿Cuántos lo creen? Amén. Los espías, dice que fueron con él, le dijeron que no seremos capaces de atacar a esa gente, porque ellos son muy fuertes que nosotros. Wow. El informe de la mayoría de los espías fue negativo. Quiero señalar algo aquí. El informe de la mayoría siempre, casi siempre va a ser negativo. Siempre. En un salón, en un lugar, la mayoría de las personas van a pensar negativamente que no se puede hacer. Espero que tú no seas esa persona. Número 2, sustituimos nuestras habilidades. Números 13, 33 dice: a nosotros nos parecía que éramos como langosta, y ellos también así les parecíamos. Ahora hablamos de la baja autoestima. Había una baja autoestima de ellos. Ellos pensaban de que eran hormigas. miraban a estos gigantes y decían, no hay manera, porque yo soy simplemente un pobre hispano. Yo no puedo conquistar las montañas en mi vida. Mi hijo Moisés me estaba diciendo que hay una psicología bajo vivir en la pobreza. Y muchas personas se quedan en la pobreza porque esa es la mentalidad que tenemos. Y tú tienes que quitarte esta mentalidad de el hispano que nunca prospera, que nunca aprende inglés, en un autoestima bajo. ¿Saben por qué? Porque a veces crecimos en un ambiente donde se nos enseñó ese autoestima bajo. Nos dijeron que éramos tontos, nos dijimos que éramos gordos, que éramos feos. Y lo he dicho otra vez, las etiquetas que las personas te ponen, si tú dejas que crezcan raíces en ti, tú eres un borracho, un alcohólico, nunca vas a prosperar, nunca vas a hacer nada. Tú comienzas a creer y esas cosas se hacen realidad en tu vida. Hay una palabra para eso, se llama proyección. ¿Qué estás proyectando tú en tu vida? La proyección, lo que va a venir, lo que tú dices en tu Biblia, en tu vida, si tú lo crees, se va a hacer. Y ellos creyeron eso y por eso pasaron 40 años, porque creían que no podían conquistar a estos gigantes. La tercera cosa que sucede cuando vivimos en temor, número uno, exageramos nuestras dificultades. Segundo, sustituimos nuestras propias habilidades. Y número tres, nos desanimamos. ¿Cuántas personas en ese lugar han venido aquí desanimadas? Porque viven su vida por medio del temor. Mira lo que dice. Dice Romanos, números 14, 1. Dice, entonces toda la comunidad empezó a llorar y a gritar. Y así continuó toda, ¿qué? Toda la noche. Dios pía 10 plagas. Abrió el mar rojo y ahora están desanimados porque miraron unos gigantes. Cuando Dios les ha prometido que Él iba a estar con ellos siempre. El desánimo es contagioso. El desánimo, si yo comienzo a bostecear aquí, después Ethan va a bostecear y después esta persona va a bostecear. Nunca ha pasado así. ¿Eh? O una persona, está caliente aquí y de repente... puede estar a 65 y todo. ¿Por qué? No lo haga, hermano, porque después las personas van a comenzar a hacer. ¿Qué? Porque es contaminoso. La cosa más difícil como pastor de batallar es el desánimo. Muchos pastores se han suicidado por el desánimo. Muchas personas se han suicidado por el desánimo. No le escuches a las personas, no le escuches a lo negativo. Todos Israel, número cuatro, sigamos. Empezamos a quejarnos de nuestra vida. Wow, pobre de yo. Todo lo que nos ocurre no nos va a salir mal en nuestras vidas. Número 14:2 dice: todos los israelitas que murmuraron contra quién, contra Moisés y Aarón. Ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto. Ojalá hubiéramos muerto en el desierto. Wow. Por cierto, déjeme decirle algo. La gente que critica siempre es muy insegura. Está dominada por el miedo. Cuando encuentras a alguien que critica a los demás es porque son muy inseguros de ellos mismos. Y ellos comenzaron a criticar a Moisés. Y Aarón, ¿por qué nos sacaste ahí? De la esclavitud. ¿Cuántos años tuvieron de esclavitud? 400 años de esclavitud. Tú puedes sacar a una persona del desierto, de la esclavitud, pero no le puedes sacar la esclavitud. Porque la esclavitud es algo mental. Algo que solamente el poder de Dios puede sacar de tu vida. ¿Cuántos han conocido personas que se han ganado la lotería, que les han dado un gran dinero y todavía, como dicen en inglés, todavía son ghetto? ¿Estamos aquí? That's right, right? Todavía son del barrio. Pueden vivir una gran mansión, pero su persona y se gastan todo el dinero. ¿Por qué? Porque puedes sacar la persona de Egipto, pero no sacar el Egipto de ellos. Hello. Ese está bueno, que yo mismo voy a comprar ese CD hoy. Hello. Estamos aquí en esta mañana. Escúcheme bien esta mañana. Número 5. Eventualmente nos rendimos y culpamos a Dios. Wow. ¿Tú culpas al Dios por las decisiones que tú te has tomado? Porque Dios te deja elegir vivir en temor o vivir en fe. Mire lo que dice. ¿Por qué nos trajo el Señor a esta tierra para caer a espada? ¿No sería mejor que nos volviéramos a dónde? ¿A Egipto? La esclavitud y la seguridad. Muchas personas no quieren dejar su esclavitud porque en su esclavitud está la seguridad y quieren vivir en la seguridad. Quieren vivir en los barrios, quieren vivir en los guetos, quieren vivir en estampillas de comida porque eso está seguro, eso no cambia, eso es permanente. O sienten un sentido de seguridad. Pero eso no es la manera de vivir la vida. Ellos estaban seguros, había una seguridad ser esclavos. Vivir 400 años en esa seguridad de que no tenía la libertad, y Dios le está prometiendo la libertad de vivir una vida prosperada, una tierra de leche y miel, que yo imagino que los mangos eran de ese tamaño. Eso, la seguridad te lleva a la esclavitud. Dios no quiere que tú vivas en la esclavitud de la seguridad. Y lo más viejo que nos ponemos, lo más que no tomamos riesgos en nuestras vidas. Cuando yo era joven, yo tomaba riesgo más. Pero ahora que ya me estoy más viejo, ¿no es cierto? ¿Estamos aquí, iglesia? ¿Cuántos saben lo que estoy hablando? Ah, mira a tu vecino y dile, el pastor está hablando de alguien que tú conoces. El pastor está hablando de alguien que tú conoces. Hay que tomar riesgos en la vida. Puedes vivir por temor. Puedes vivir y en esta mañana tú culpas a Dios. Pero en esa mañana Dios me ha mandado a mí y ha mandado su revelación de su palabra para ayudarnos a vivir la vida por medio de la fe. 10 dijeron no se puede, 2 dijeron sí se puede. ¿Tú vas a vivir toda tu vida en la esclavitud? ¿Cuántos años tienes tú? ¿50, 40, 30? Y estás dando vuelta en tu desierto, estás viviendo en tu esclavitud, no has probado a Dios, no has tomado paso de fe porque simplemente tienes el miedo de fracasar. El éxito se encuentra en el fracaso. ¿Estamos aquí, iglesia? Escúcheme bien esta mañana. Vamos a ver qué sucede cuando vemos con ojos de fe. ¿Qué sucede en mi vida cuando yo dejo de mirar por temor y comienzo a mirar por medio de fe? Número 1, la fe hace más pequeños mis problemas. El temor, ¿qué hace el temor? Lo exagera. ¿No es cierto? Yo me acuerdo que cuando en la primera iglesia que plantamos, algunas familias se fueron de la iglesia y vino un hermanito, un chaparrito, aún de mi país, Nicaragua, y dice, pastor, mucha gente se está yendo de la iglesia. ¿Cuánta gente se fue? Una. Pero para él todo mundo se estaba yendo y todo el barco se estaba hundiendo. ¿Alguien sabe lo que estoy hablando? Una gente en el trabajo, mira, van a dejar ir a todo mundo. ¿Y a quién dejaron? Aquel que se retiró. O exageran las cosas, pero escuchen bien, la fe hace más pequeños mis problemas. Aún la Biblia nos dice en Génesis 18:14, dice, ¿existe algo demasiado difícil para quién? Para el Señor. Lucas 1:37 nos dice, para Dios nada es que imposible. Si tienes un gran Dios, escúcheme bien y escriba esto, póngase un tatú o lo que tenga que hacer, pero escuche esto. Si tú tienes un gran Dios, los problemas son pequeños. Si tienes un pequeño Dios, los problemas son grandes. Oh, ¿estamos aquí? Entonces, tú tienes que mirar los problemas con los ojos de Dios, que tu Dios es grande, pero tú los miras y miras y crees que tu Dios es solamente el Dios de los domingos. El problema es que miramos a Dios como el Dios del domingo solamente, no el Dios de lunes, no el Dios de martes, no el Dios de miércoles, no el Dios de jueves, el Dios que está conmigo 24 horas al día. ¿Existe algo demasiado grande para Dios? No es mi problema. Yo lo entrego a las manos de Dios, es problema de Dios. Escúcheme bien en esta mañana. ¿Cuántos aquí tienen un problema? Levante su mano. No hay nada malo con saber, con decir yo tengo un problema. Yo quiero que se tome esta decisión en esta mañana. ¿Qué? Usted va a decir, Señor, no es mi problema ahora. Yo decido dártelo a ti, ahora es tu problema. ¿Lo hacemos? 1, 2, 3, hágalo ahí. Dígase. Entonces, Dios, es tu problema ahora. Y debe haber una carga que debe sentir usted que se fue de su vida. Porque ahora usted no tiene que preocuparse, porque la preocupación no lo lleva a ningún lugar. La preocupación lo hace más viejo, lo hace más feo, más canas salen de su vida, pierde más cabello. Es como estar en una mesadora, ¿verdad? No sale de ese lugar. Siempre se mece, se mece y se mece, pero nunca, nunca sigue adelante. Esa es la preocupación. Y muchos de nosotros en esa mañana nos estamos hundiendo en la preocupación, perdiendo. Hay muchas personas que se han hecho amigos de Advil PM. ¿Saben lo que Advil PM es? La medicina que te ayuda a dormir. Porque no puedes dormir, porque tu preocupación, tu desconfianza en Dios, que Él eres, tienes que controlar todo y tienes que aprender a dejar ir y dejar confiar y confiar en Dios. Número dos, la fe abre la puerta para un milagro. Oh, yo quiero que después de esta serie escuchemos milagros de Dios. Escuchemos vidas transformadas, cáncer sanado, espalda sanada, alcoholismo dejado, drogas dejado, matrimonios sanos, hijos que regresen a Dios porque le creemos y comemos una confianza en Él. Dice la palabra de Dios, y ese es uno de los versículos más mal interpretados de la Biblia. Miren lo que dice, y lo voy a explicar en unos momentos lo que dice. Jesús le dijo ¿a quién? A sus discípulos, tengan que fe en Dios. Les digo la verdad, ustedes pueden decir a esta montaña que levántate y échate al mar, ¿y qué? Y sucederá, pero deben creer de verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda en el corazón. Les digo a ustedes, pueden orar por cualquier cosa y así creen que le han recibido y será que suya. Este no es un versículo de un genio. Que tú vas, ¿cuántos miraba la película Aladdin? Aladdin, está bonita la película, ¿verdad? Tiene un genio y usted le hace así y el genio le da ¿qué? 3 deseos. Dios no trabaja así. Este versículo han utilizado mucho los pastores de la prosperidad, que le dicen a usted, haga esto y Dios lo hará. Usted puede mover montañas, usted puede hacer esto, usted no tiene que sembrar y hacer esto. No está diciendo este versículo. Lo que está diciendo este versículo, que hay obstáculos, las montañas son un símbolo de los obstáculos que hay en nuestras vidas, que si están en los planes de Dios, si le creemos a Dios, Él las puede mover. No, escúcheme bien esa. Usted no es el creador. Usted es la creación. La creación no le dice al creador qué hacer. El creador le dice a la creación qué hacer. ¿Estamos aquí, iglesia? Entonces quítese esa mentalidad. Dice que todo, no, si oramos y pedimos, lo hemos estudiado aquí. Por eso tiene que unirse usted a la iglesia de la Fuente, porque estudiamos la Biblia. La Biblia dice que Dios contesta conforme a su voluntad. Y esa montaña, déjame decirle algo y lo voy a decir muy claro en esta mañana. Hay montañas en su vida que no se van a mover, porque Dios las tiene ahí permanentemente, porque Dios quiere que esa montaña lo haga usted crecer, que lo mueva fuera de su área de conformidad. Aún Pablo tenía una montaña y Dios no le quitó esa montaña. Muchos creen que fue sus ojos, no sé lo que era, pero esas montañas nos hacen crecer. Y no salga de ti, no se salga de aquí, de este lugar, tratando de mover todo. En el nombre de Jesús tiene que moverse. No, se va a mover si está en los planes de Dios. Pero sí abre la puerta para un milagro. Abre la fe, es en realidad una ley superior a las leyes de la naturaleza, porque hay las leyes de la naturaleza, ¿no es cierto? Leyes de la naturaleza, pero nosotros no vivimos conforme a las leyes de la naturaleza, vivimos sobre la ley de lo imposible, que Dios puede hacer un milagro. Yo me acuerdo que había un bebé en Stanford University que Dios me pidieron que fuera a orar, tenía un tumor aquí en su cerebro. Y yo me acuerdo solamente tenía como unos 17 años por ahí, y me pidieron que orara por ese, se llamaba Steven y todavía está Steven vivo. Yo oré por ese bebé. Y le dije, Señor, si está en tus planes. Los doctores dicen, no, este bebé no va a vivir. Tiene ese tumor y ese tumor no puede salir, ni nada. Pero Dios es un experto en sobrepasar las leyes de la naturaleza. Oré por Steven y Steven tiene como ahorita unos 25 años y todavía está vivo. Pero fue en los planes de Dios para que Él se glorificara, no para que tú y yo seamos la superestrella. Dios moverá las montañas en tu vida para que Él reciba la gloria y la honra, no tú. ¿Estamos aquí, iglesia? Sigamos en esta mañana. La fe libera las promesas de Dios. La fe libera las promesas de Dios. Hay más de 7,000 promesas en la Biblia, en este libro. La Biblia está llena de promesas para ti para yo. Promesas que tenemos que creer. Mira lo que dice la palabra de Dios ahí. Dice, todas las promesas que ha hecho Dios son ¿qué? Sí en Cristo. So, tú y yo tenemos que confiar que las promesas están ahí y que Dios no puede quebrar tus promesas. Los hombres quiebran las promesas, pero Dios no quiebra las promesas. Déjeme decirle en esta mañana, escoja usted el libro de los Salmos. Comienza a leer un salmo al día y comience a creer esas promesas. Deje de creerle a su horóscopo, deje de creerle las noticias, crea en la palabra, reclame sus promesas, decir: Señor, tú has dicho en tu palabra, tú no puedes ir contra tu palabra, yo la creo, no, yo creo que tú estás conmigo, tus promesas son verdaderas. Cuando se sienta desanimado, lea las promesas de Dios, la carta de amor para su vida es la palabra de Dios, que le dice: che, yo sé tu corazón, yo sé lo que estás pasando, pero cree en la palabra de Dios. Lo que hacemos es que de ver ir a la palabra de Dios, vamos al primer infarto, hello, vamos a lugares donde no hay ninguna promesa que reclamar. Reclama las promesas de Dios. Mire aquí, hermano, y eso es tan cierto como el aire que estoy respirando. Un día, como pastor, mi esposa y yo hemos sufrido bastante. Ser pastor no es fácil. Me acuerdo que estábamos, mi hijo Moisés, estaba como unos 8, 9 años, 10 años por ahí. Estábamos mirando el juego de los Gigantes en la área de la bahía. Y estábamos mirando y de repente salió un comercial de Kentucky Fried Chicken. Amén. ¿Estamos aquí, iglesia? Come on, no se me, eso es santificado, ¿ok? Y yo no tenía dinero en mi cuenta de banco para ir a comprar Kentucky Fried Chicken. Y me acuerdo que mi hijo me dice, Moisés: oh man, that Kentucky Fried Chicken looks good, dad. It would be nice to have some Kentucky Fried. Sería bonito tener un Kentucky Fried Chicken ahorita. Y yo me acuerdo que el versículo que se me vino a mi mente es: mi Dios pues suplirá mis necesidades, todas mis necesidades conforme a sus riquezas. ¿En quién? En Cristo Jesús. Y solamente se me vino esa. Y de repente escuché la puerta. Y abrí la puerta y el hermano José. Yo no sabía que el hermano José trabajaba en Kentucky Fried Chicken. Yo no sabía que el hermano José que Dios le había hablado a él y que le había dicho: mándale, y trajo the whole piecemeal, ¿okay? Trajo todavía las biscuits y todavía me trajo una soda y todavía me trajo el pastel. Y desde este día mis hijos no se olvidan de eso. Muchas veces las personas conocían dónde vivía yo y me dejaban fruta, me dejaban comida. Y después Dios utilizó al hermano José para traernos comida. Pero creer en las promesas de Dios. Número 4, la fe hace que los sueños dados por Dios se hagan realidad. La fe hace que los sueños dados por Dios se hagan realidad. Toda la gloria sea para Dios, que puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar, mediante su gran poder, para que actúe. ¿Que actúa dónde? En nosotros. Hay sueños que Dios le ha dado a usted. Yo me acuerdo la hermana Ana de la iglesia Centro Familiar Cristiano que plantamos. Me acuerdo, estábamos predicando sobre Abraham, que Abraham le creyó a Dios. Y me acuerdo que la hermana me miraba con los ojos porque yo estaba predicando que usted tiene que creer en el sueño que Dios le ha dado a usted. Y después la hermana me dice: pastor, después de ese mismo pastor, Dios tocó mi vida, yo voy a comenzar mi negocio. Comenzó su propio negocio y desde este día esa hermana, cada vez que me mira, me dice: pastor, si no fuera porque usted activó ese sueño, que Dios lo utilizó, y yo quiero que Dios me utilice a mí para activar en usted el sueño que Dios le ha puesto en su vida. Que somos hispanos, pero sí podemos tener nuestro propio negocio. Que somos hispanos, pero Dios me ha dado un sueño. Me ha dado un sueño grande, no un sueño pequeño. Y que la fe hace que eso se haga realidad. Pero los sueños no se van a hacer realidad usted acostado en su cama, no haciendo activo. La fe es acción. Diga conmigo: la fe es acción. No se va a ser un ingeniero, no se va a ser un licenciado simplemente porque lo piensa. Hay que creerlo y hay que vivirlo y hay que ponerlo en acción, ¿verdad? Amén. Entonces yo espero que usted se mueva de sus pompis esta mañana y salga de aquí decir: yo voy a vivir mis sueños y voy a creerle a Dios. Vine a este país de Nicaragua, cero en mi banco, cero sin papeles, pero Dios ha sido bueno y ha sido fiel y lo hará. Dios ha sido fiel en el pasado y lo hará en el presente en tu vida. Sigamos y terminamos con esto. La fe me da poder para resistir en tiempos difíciles. Sí, muchos de ustedes y yo vivimos por medio del temor. Y el temor me ha paralizado. El temor me ha dejado escondido en la oscuridad. No confío en Dios. Pero cuando tú vives en fe, puedes soportar lo que venga en tu vida. Dice lo que dice la Biblia. 2 Corintios 4:8-9. Dice, por todos lados nos presionan las que... las dificultades, ¿no es cierto? Los problemas vienen, los biles vienen, la renta no espera, los bills no esperan, dice, todas las dificultades, pero no nos aplastan, estamos ¿qué? Perplejos, pero no caemos en la desesperación, somos ¿qué? Perseguidos, pero nunca abandonados, oh, qué linda, pero nunca abandonados, porque somos derribados, pero no ¿qué? Destruidos. El enemigo te puede hacer caer una vez. Pero si tú eres un hombre de fe, te levantas y vives en fe. Y Hebreos capítulo 12, y termino con eso. Hebreos capítulo 12 nos dice que tenemos algunos testigos. ¿Cómo sabemos que esto de la fe trabaja? Porque Hebreos 12:1-3 dice, por tanto también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos. ¿Cuáles son los testigos? Hebreos capítulo ¿qué? 11 dice, testigo, dice, despojémonos de lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia. La fe es caminar, la fe es caminar con perseverancia la carrera que tenemos por delante. El siguiente slide dice, fijémonos, ¿a dónde debemos estar nuestra fijada? En Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Y mira el versículo 3. Así pues, consideren aquel que perseveró a frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Tenemos la esperanza que si Dios está, que si Jesús está en mi vida, yo puedo soportar lo que está pasando, porque lo hicieron los hombres en Hebreos capítulo 11 y lo están haciendo muchos de ustedes. Mi pregunta en esta mañana, ¿vives en temor o vives en fe? Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú eres bueno y maravilloso. No hay nadie como tú, Señor. Y creemos que tú has comenzado a abrir ojos en esta mañana. Oh, Señor, el enemigo es un mentiroso y él ha cerrado nuestros ojos. Pero en esta mañana pedimos que, como dice Efesios, que nuestros ojos sean abiertos y no vivamos por temor. Porque nadie se acuerda, escúcheme bien, nadie se acuerda de personas que viven en temor. Pero siempre se acuerdan de las personas que viven por fe. Ahí donde estás tú, dile, Señor, en esta mañana, ayúdame a vivir por fe. Yo rechazo, ahí donde estás tú, dile, yo rechazo, Señor, vivir por temor. Y si tú no conoces a Cristo en tu vida, yo quiero darte una invitación, que tú pruebes a Jesús, que tú le des una oportunidad a Jesús en tu vida. Que tú, si tú andas buscando una iglesia, aquí va a ser una iglesia donde te vamos a retar, donde te vamos a mover, donde te vamos a hacer salir de tu área de conforme. Pero la fe es eso. Eso es la fe, y yo espero que tú te unas a la visión de la iglesia La Fuente y pienses en el plan y en la visión y en el sueño que Dios ha puesto en tu vida. ¿Qué sueño te ha puesto Dios en tu vida? Créele, ahí donde estás tú, Señor, yo creo en ese sueño y será realidad si está en tus planes. Tomo el paso de fe, Señor. No vivo por temor, pero vivo por fe. En el nombre de Jesús, amén.
Gracias por unirse al podcast de la Iglesia La Fuente. Visítanos en lafuente.thewellcommunity.org para obtener más información sobre nosotros, formas de conexión, tiempo de servicio y localización.